Hey, nosotros somos Cross Platform Media. Yo soy Alfredo.
Francisco.
Y Luis.
Y vamos a estar haciendo como un podcast, pero un poquito más casual que en otras ocasiones, aunque usualmente nosotros improvisamos todo. Casi nunca tenemos un plan de muy definido. Simplemente pues lo que se nos ocurra en el momento. Pero en esta ocasión pues estamos completamente sin planificar, así que solamente vamos a estar hablando sobre algunas cosas que hemos jugado. Hace tiempo nos enfocamos un tiempo en una cobertura de E3 bastante extensa. So, vamos a regresar a lo que hemos jugado, visto, disfrutado en este tiempo. Yo voy a comenzar con Oxenfree. Es un videojuego indie que está disponible en la mayoría de las plataformas, yo creo, a este punto. Y también yo lo adquirí en una venta que estaba bien barato en eShop, en Switch. Pero específicamente quiero destacar el título porque es un juego de aventura de estos que tú más o menos te vas explorando, como si fuera point and click en otras palabras, pero no necesariamente en ese estilo, ya tienes otras herramientas, no simplemente... Es más como que se enfoca en caminar y hablar. Yo diría que esa es la mecánica central del juego. Que tú vas como que experimentando la historia y vas caminando por una isla que es donde toma lugar la historia. Y a la vez los personajes se van comunicando, van teniendo conversaciones como si fueran conversaciones normales. Y eso es lo que una de las cosas que me agradó más del título. Es que la mayoría de la historia va contada a través de el diálogo entre los personajes. Eso y además de eso, el diálogo pues es bastante realístico, como a pesar de que la otra parte de la mecánica en sí que es que tú tienes la opción de elegir cuál va a ser tu respuesta, y eso también está una de las que mecánica que está en muchos de estos tipos de juegos ahora, como Telltale. Pero la forma que este lo hace es un poquito más fluido, porque no, como que no pausa y te dice qué opción vas a elegir. Simplemente durante la conversación salen las opciones inmediatas y inmediatamente tienes tampoco unos segundos, tienes que elegir una, o pueden no elegir ninguna, que también es una opción, y si no eliges pues la conversación sigue, continúa de otra forma. O si depende de la opción que elija, pues cambia, se va transformando. Y esa es como que la forma que tienes control sobre la historia. Otro de los aspectos que más me agrada del título es que es creepy. Y eso es lo que me agrada porque no es un juego de horror en sí. Es un juego de suspenso, mejor dicho. Sí. Y yo diría que no es algo que explora mucho en los videojuegos, porque usualmente por cuestión de desarrollar una mecánica, pues se van inmediatamente a horror y así pueden hacer acción o pueden hacer ciertas otras mecánicas. Cuando son juegos que sí son de suspenso, pero también tienen elementos de horror, violencia.
Se van a lo fácil de hacer los jumpscares, de asustarte con algo que sale.
Sí, o algo violento o asqueroso o algo así. Para que sea impactante. En este caso es más como que es un misterio que hay en esta isla, de que unos jóvenes van a visitar como van a hacer un viajecito de fin de semana, como que una fiesta en esa isla, y entonces se topan con en lo que están ahí conversando, y después discuten, etcétera, según las personalidades. Pues descubren este misterio que existe en la isla. Y pues, como dije, lo más que me agrada es eso, que es como que no es de... es un suspenso, es un misterio, y entonces también ese aspecto de que son jóvenes, es como si fuera un drama en sí, pero que va ocurriendo fluidamente a través de todo el juego, de todo el título, de toda la historia. Yo diría que lo que no me agradó tanto es que a pesar de que todo el tiempo puedes ajustar alterar lo que ocurre en cuestión de conversaciones, lo que ocurre en cuestión de la historia final no cambia tanto según las acciones que tomas en, las conversaciones que tienes, etcétera. Como que hay ciertos finales diferentes, pero no son muchos de ellos. Requiere que tomes decisiones súper extremas, que no es como que te vas a tropezar con ellas por tomar decisiones así. Es como que, o sea, cuando para que aparezca ese otro final, vas a saber que estás haciéndolo, porque como que te repetidamente tienes que elegir esa opción. Y eso es quizás uno de los elementos que no me ha agradado tanto. ¿Alguna pregunta o algún comentario que tengan? Ya que llevo hablando corrido.
¿Alguien muere?
Pues tienes que... Por eso, eso es parte de la... parte de los diferentes finales. Pero como dije, no es como que... Por ejemplo, este juego que estábamos comentando la vez pasada. ¿Cómo que se llama? Until Dawn, ¿es que se llama?
Until Dawn, sí.
Ahí sí como que... Puede ser que sin querer causen la muerte de uno de los personajes. En este no.
Bien probable que...
Sí. O sea, tiene que como que a veces saber la opción correcta. En este no. En este, cuando... Para causar algo así grave, repetidamente vas a saber que estás tomando una decisión que quizás lo va a afectar. O sea, no va a ser como que... Ay, yo no quería decir eso y pasó tal cosa. No quería hacer eso. No. No es así. No es así.
Es como que pasa, sí, como tú dices, a través del tiempo. No es que a último segundo tomas una mala decisión y ahí se echaba el personaje.
Sí, no, tiene que ser repetida en las opciones, en las varias veces que tienes esa decisión durante el juego, porque son muchas veces, como tres o más. Elegir, pues, que saber que estás eligiendo. Y muchas veces lo vas a saber. Como que si lo estás jugando con la intención de ser una buena persona, usualmente no te vas a topar con esa opción.
Yo no lo he terminado, pero sí he jugado por lo menos quizás, qué sé yo, 2 horas. No recuerdo exactamente dónde me quedé, pero eso también fue lo que a mí me impactó, porque de primera instancia tú lo ves y el arte y esto, como que no
también
te da a entender que es un juego de este estilo. Se ve,
sí,
más como un poquito,
sí,
alegre. Y pues como tú dices, con los adolescentes, están en una fiesta, ah, mira. Y de repente cuando empiezan las primeras cosas extrañas, estoy como que, ¿qué es esto? Y yo creo que en algunos momentos hasta me brinqué y eso, porque pues pasaron cosas que no me esperaba.
Sí, ¿sabes? Son impactantes lo que ocurre en sí, pero pues no es como que no es de terror en sí, es más como de, algo interesante.
Sí.
Y también me encanta la mecánica que usa un radio. Tú partes en un punto de la historia, tú adquieres un radio. Y entonces con el radio es que tú puedes como que en cierta frecuencia puedes entrar ciertos sonidos. Algunos de la isla o algunos de un poquito sobrenaturales, que es parte del misterio del juego.
Estilo Silent Hill, cuando te escuchas...
Yo diría que sí, que es un poquito... Ajá, lo único que... La diferencia es esa, que Silent Hill llega al punto de terror en ocasiones, a cosas un poquito más fuertes. Este no llega a ese punto, es más abstracto en sí, en cuestión del misterio.
Oh. Sí, que no necesariamente es que tú vas a ver el personaje muerto ahí decapitado, sino...
Aunque hay momentos bien extraños, pero como tú dices, con el arte que es más playful, qué sé yo, no sé cómo decirlo, más colorido y eso, pues no tanto ese, pero tiene momentos que sí, que son como que wow, y eso es lo que me gusta, como que tiene momentos con todo y eso impactantes, a pesar de que no lo lleva a ese nivel de... Quisiera que existieran más juegos así, ese es el punto que quiero tener.
Es muy interesante. Sí, es chévere. No es muy largo, ¿verdad? Pero es de esos que impactan mucho.
Y otra cosa que me gusta es el New Game Plus, ¿verdad? Muchos juegos tienen que puedes volver a jugar, especialmente RPGs, que puedes jugar el título con ya haber adquirido pues experiencia de la primera, algunos objetos o algo. En este caso, tienen New Game Plus y lo hacen de una forma tan creativa, como que también me encantó. Yo jugué, no solamente lo jugué en una ocasión, sino jugué como que lo quería continuar por la forma creativa que hicieron el New Game Plus. Como que de repente dijo, oh, en realidad es interesante y como que cambia un poco la historia también. Eso que me agradó mucho de eso. No es como que lo vas a jugar de nuevo la misma historia. Entonces, solamente, y no es como que decir, ah, voy a jugar, pero voy a tomar decisiones diferentes. Pues no, ya de por sí, cuando estás jugando la segunda ocasión, ya hay cosas que van cambiando y tú como que, ah. So, me agradó mucho de eso también. Pues ese yo creo que es mi primer, pues, lo primero que traje a discusión. Algunas cosas que, pues, que quieran resaltar ustedes. ¿Algún título, algún videojuego, alguna película, alguna serie?
Alguno va a seguir
yo
en
sí,
orden,
este, pues yo lo último así que he jugado es Yakuza 6, The Song of Life, de PlayStation 4, salió ya hace unos meses, salió. Este, y me ha encantado ese juego, ya pues lo pasé completo. Y me gusta ahora cómo se ve, ahora hicieron, tienen otro engine que ellos mismos hicieron, creo que se llama Dragon Engine, le llamaron. Y lo gufiado de ahora es que antes era como bien RPG-ish, que si que de momento te salía un tipo y si te acercaba, pues pasaba un loading y cambiaban al área para tú pelear. Ahora es más como que lo ves y rápido peleas. Son unas cosas que me gustó. Y dependiendo si tú estás, por ejemplo, en una cerca de una tienda o algo, pues tú puedes hacerlo bien película, coger a un tipo y, por ejemplo, tirarlo contra la ventana de la tienda y seguir peleando allí, o tirarlo al counter, y que eso es super funny. Lo tiras al counter, por ejemplo, si hay como un convenience store, y entonces lo tiras y hay un microondas, y entonces Kazuma Kiri, que siempre el protagonista, dice, este, prende el microondas, y el que está encargado prende el microondas y le quema la cara al tipo y lo mata. cosas así. Y yo he sido un fanático desde la 3. Que lo que me gusta es esa combinación, sabes que hay juegos que o se enfocan siempre muy, o es muy serio, o es un poco over the top, así sí. Como que bien este loco, anormal, pues este tiene el balance, y el balance lo que hicieron fue, la historia como tal es bien seria, una historia, se puede decir media típica así de mafia, que eso es lo que es un Yakuza básicamente. Uh-huh. Mataron a tal... pariente mío, tengo que buscar venganza. Es bien simple y a veces tiene sus traiciones y cosas como uno puede esperar, pero cuando tú juegas y en este la 6 estaba interesante la historia como tal. Este, no voy a decir mucho para aquellos que no la han jugado y sigan la serie, porque ya este Yakuza básicamente ya es el final de la historia de Kazuma Kiryu, que ha sido el protagonista desde la primera, cuando salió en PlayStation 2, todos esos años atrás. Pero anyway, lo que me gusta de este juego es tiene ese lado serio, y si hace el contenido adicional, es lo más anormal que yo le he contado a ellos a veces de las misiones. Como por ejemplo, una que estaba contándole ahorita en este juego, de que tú a veces caminabas por ahí y te encontrabas una pareja discutiendo, y entonces tú te la acercabas y el tipo decía, ah, me acabo de dejar de mi novia porque me encontró que estaba chateando con otras mujeres. Y entonces pues el protagonista, como Kazuma Kiryu es bien serio, le dice, entonces pues no vas a seguirte detrás de ella para pedirle perdón, para reconciliarse. Dijo, ay no, a mí me gusta chatear. Este, yo puse mi imaginación y puedo hacer cosas con ella que no puedo hacer con mi novia. Y entonces, cosas así. Entonces él te invita para que, te voy a enseñar por qué chat es bueno. Y entonces tú entras a un minigame que tú tienes que chatear con una tipa. Y obviamente tienes que pagarle porque es un chat, tú sabes.
Un chat de adultos.
Es un chat de adultos y tú tienes que pagar y tienes que... Y es un minigame, te dice, hunde estos botones y si los hundes bien, pues entonces siga la siguiente parte de la conversación, y si fallas, pues básicamente ya como que te deja. Y eso lo ha gufiado un montón de cosas así anormales que tienen contenido adicional.
El karaoke,
jugar bowling, jugar dardo, entrar a cabarets y conocer las mujeres que trabajan allí. y salir en cita. Y con que estilo sí. bien GTA, pero en vez de tener una ciudad bien abierta que tú puedes explorar, pues siempre se centra en Kamurocho, que es como que el centro de todo. Y es gracioso porque en esta es la 6, cuando él vuelve otra vez a la ciudad, dice, oh, pues otra vez estoy en esta maldita ciudad de nuevo.
pero sí, es interesante, wey. Como tú, en cierta forma es bien parecido a Grand Theft Auto y a estos juegos, pero ese elemento de que es serio y también tiene sus elementos divertidos, pues le da su propio toque.
Sí, pero...
últimamente Yakuza como que se ha puesto bien popular.
Sí, ha ganado, ha vuelto a ganar en popularidad ahora.
Uh-huh. Y eso fue, bueno, desde la cero yo diría que fue que empezó a coger otra vez más.
Sí, pero yo creo que sí, también parte del problema era la forma en que los publicaban anteriormente, como que no uh-huh. le daban esa atención, uh-huh. quizás, y habían personas que querían que lo localizaran, etcétera, y muchas veces como que los ignoraban por un tiempo hasta que quizás lo traían sí. ahí como que, pues, aquí está, pero no era como que, no los resaltaban, y ahora están haciendo sí. eso, ahora... Obviamente hubo ese momento que pues adquirió naturalmente un poquito más popularidad, pero eso le abrió los ojos a que existe un público para ese tipo de juegos.
Sí, y otra cosa que siempre me ha gustado de que siempre mantuvieron desde la 3 y todo en ese adelante, y fue que las voces las dejaron original japonesa, que nunca hicieron así un doblaje al inglés, lo único que tenían subtítulos y yo aprecio eso, y yo sé que mucha gente también, porque vamos, no siempre al traducirlo al inglés, pues al doblarlo, pues suena igual o tiene el mismo impacto que si tú lo dejas en el idioma sí. original. Y más en ese tipo de juego que es bien, uh-huh. bien, bien japonés, pues dejarlo en el idioma original pues fue importante para... y tú te sientes más como que estás en Japón, así... y explorando la cultura y eso.
Sí.
Y eso es algo que, por lo menos yo sé que hay mucha gente que aprecia eso de la serie.
Sí, yo puedo hablar por experiencia de eso. A veces, las traducciones, a veces la gente piensa que eso es bien sencillo después que tú sepas los dos idiomas, pero especialmente con algo como esto que tú dices, bien cultural, bien, bien sí. arraigado a los japoneses, a veces hay muchas cosas que son bien difícil traducir o uh-huh. son imposibles de traducir.
Uh-huh. Sí, parte de la del proceso de localización es que cambia el contexto para el público. So, si le cambias al traducirlo, le cambiaría parte del contexto a lo que se está presentando. Y como tú dices, es un juego que está enfocado en esa cultura. So, pues cambiaría un poco al traducirlo.
Yo solo he jugado bien poco, creo que fue Yakuza 3, que estaba en PlayStation 3.
Uh-huh.
Que no sé a su totalidad, ¿verdad? Pero me imagino que hay ciertas cosas que pasan en el juego que quizás para nosotros son un poquito extrañas o quizás no son muy politically correct.
Exacto.
Al ser japonés así y bregar temas adultos, pues quizá también tienen que mantenerlo así porque si no, pues sería como que extraño, ¿verdad?
Exacto, sí. Definitivamente muchos de los temas e inclusive las mismas... los subtítulos, pues, tienen muchas palabras soeces, así en inglés. y eso es una de las cosas que está gufio, que mantienen ese elemento también, que no es que lo van a... Y que en las traducciones, así en subtítulos, van a ponerte otra palabra que tú sabes que no tiene el mismo impacto.
Mm-hmm.
Y yo sé que, pues, mucha gente quizás se ofenderá por cómo se ven ciertas cosas, pero, pues, eso es cultural. Y eso es lo que no mucha gente entiende, pero si lo ves como es súper divertido. Y esa es la mejor forma de tú verlo. Es un juego que te va a entretener.
Sí, yo creo que no he visto tantas quejas específicamente hacia Yakuza. Usualmente es como el acercamiento, y Yakuza tiene el acercamiento correcto sobre esos elementos.
Sí. Y no, yo de verdad se los recomiendo. Si no han jugado... La 6, ya por lo menos ahora hay otras opciones más baratas. Recientemente pusieron la Zero y Kiwami, si no me equivoco, ya a $19.99. Sí. Que Kiwami es básicamente el remake de la 1. So, tampoco es que si estás perdido o quieres empezar desde el principio, pues ya va a tener esa opción. aunque todos los juegos lo que hacen bien es que te da la opción de tú ver un resumen de todo lo que ha pasado en las entregas anteriores. So, tampoco es que tú vas a jugar el juego sin saber lo que está pasando. Sí tengo que decir, si no has jugado ningún juego, pues el resumen se va a tardar bastante. Puede ser como ver una película, una o dos horas de resumen. So, eso es importante decirlo.
Por lo menos te deja, si tienes que dejarlo, te deja resumir.
Sí, por lo menos es como si fuese una película, si te determinas en el primer juego y quieres ya apagarlo, pues después puedes continuar y seguirlo en el segundo juego. Eso también está esa opción.
Para alguien como yo que no ha jugado, si quiero, los números son el orden como tal. O sea, si empiezo en la 0 y después sigo la 1 y así.
Exacto, y como la 0 fue uno de los más recientes, pues en realidad no tienes que jugar mucho la 0 para entender lo que pasa en la 1, ejemplo. Y ahora pues que ya en agosto dijeron que va a salir Kiwami 2, que es el remake de Yakuza 2, básicamente ya van a estar... y van a salir también los otros Yakuza, la 3, la 4 y la 5 para Play 4, so, ya pronto va a haber toda la colección en el PlayStation 4. So.
Cool.
Ese es básicamente todo lo que he estado jugando. Así,
por alguna razón, cada vez que hablan de los Yakuza, me recuerda al final de Tokyo Drift de Fast and the Furious. No sé por qué, pero porque el final es tan estúpido. No es tan estúpido, porque es que deciden resolver el asunto contra una yakuza con una carrera. Y es como que... Yo dudo que en realidad ellos le darían como que... No, si ganas la carrera, está todo bien. Lo dudo mucho. Pero siempre me recuerda eso.
Pues yo estaba jugando algunas cositas recientemente. Uno de los que me gustó mucho es Kirby Planet Robobot. No hace tanto estuvimos jugando Star Allies para el canal, que fue el último que salió para Nintendo Switch, y como que me dio esa cosa de jugar los anteriores, y pues Robobot es uno de los que no había jugado y siempre había tenido buenas críticas y eso, y finalmente hicieron una venta por casualidad y decidí aprovechar, porque estos juegos de Nintendo así pues no bajan mucho de precio. Uh-huh. Ese era el mejor precio que le iba a conseguir, así que lo compré digital, aproveché, y de verdad, yo no he jugado todos los juegos de Kirby, tú tienes más experiencia que yo en eso, Alfredo, pero de los que yo he jugado, yo diría que es de los mejores. Me encanta el mundo, el estilo, la cuestión de los robots, es como que bien imaginativo, no sé. Comparado con Star Allies está buenísimo, está divertido, pero yo entiendo que Robobot es quizá un poquito más creativo, más diferente.
Sí. Star Allies era más básico. Y en parte porque es como que, aunque Robobot se considera la del mainline de la serie principal, pero como que como era el primer título, igual que pasó con Triple Deluxe en Nintendo 3DS, fue primero, pues era más básico, más tradicional. Yo espero que ocurra lo mismo ahora, que el primero en Switch salió temprano, o que hagan un próximo que también sea más creativo e introduzcan elementos diferentes.
Sí, ahora mismo, pues los mundos y eso, casi siempre en estos tipos de juegos siguen como que la misma línea. Mucho que sí, el mundo de agua, el mundo de fuego, pero...
Temática.
Han hecho ciertas cosas, por ejemplo, el mundo 2, ahora mismo no me recuerdo si el mundo 3 o el 4. Pero el mundo 2, automáticamente lo empecé, fue mi favorito. Porque es como un mundo mecánico. Y entonces, algunos de los niveles, por lo menos dos o tres niveles, son como si fuera un pueblo. Entonces tú vas así caminando y están los edificios atrás. Entre medio, en vez de tener boquetes que tú puedes caer, es la carretera. Y entonces vienen desde el fondo de la pantalla vienen los Waddle Dee, son los malos.
Sí, ¿no? Bueno, no sé si son eso lo que te refieres, pero sí.
Me parece que
así
son
que
los
se llaman. Sí.
Ellos están
así. Enemigo básico.
En su carrito, vienen desde el fondo así, y entonces está el semáforo y ellos paran. Y cuando tú
pasas, yo he visto eso, sí.
Y entonces es como que bien creativo. Es algo sencillo, pero la forma que lo hicieron está bien interesante.
Sí, Triple Deluxe tenía unos momentos parecidos, como que usaba los fondos y eso, porque como el 3DS querían tomar provecho de los diferentes planos y eso en 3D,
Sí.
hicieron algunos elementos así.
Eso es otra cosa que también me encantó. A mí me gusta mucho el uso del 3D. Y yo digo que este probablemente, si no es el mejor juego, es uno de los mejores en hacer uso del 3D. Pues la forma en que los diferentes planos interactúan, a veces tú vas hacia el fondo, vuelves hacia el frente, la cámara a veces, especialmente al principio de casi todos los niveles, la cámara se pone de unos ángulos bien interesantes y hay unos edificios bien grandes y se ve súper cool. A veces es tanto que pues se pone un poquito lento porque el sistema no puede con
Sí.
tanto, pero como son esos momentos individuales, pues está bien interesante.
Las transformaciones
Las transformaciones,
fue parte esencial.
yo creo que aquí fue que vi estuvo por primera vez el doctor.
Sí, es el
Ese
científico.
es uno de mis favoritos. Me encanta cómo se ve y los ataques, como Doctor Mario que tira las pastillas. Cuando hace el dash, creo que era que con un clipboard viene y te da. Está bien, cool. Entonces, la cuestión de los robots son por secciones, a veces están no muy escondidos, pero a veces tienes que salirte un poco para conseguirlos. Entonces, pues es un poquito como Mega Man X,
Eso te iba a
que tú te trepas y
preguntar.
pues es como que pues tiene los brazos y es más fuerte, pero obviamente un juego de Kirby, pues tú también puedes escanear a los enemigos y entonces el robot se convierte.
Ah.
Y eso está súper cool. Uno de mis favoritos es la espada. Cuando se transforma, los brazos se convierten en dos espadas gigantes.
Wow.
Y puedes ir por ahí picando todo lo que
Nice.
hay.
Qué violento. Kirby, ¿tú estás bien?
Kirby siempre es violento.
Entonces, depende de la transformación, pues se ven diferentes, tienen diferentes colores. También, sabe que los últimos Kirby usualmente tienen los stickers que tú puedes conseguir en las partes o algo así.
Sí, algún elemento, sí, de
En este caso
colecciones.
son stickers. Y
Okay.
lo cool es que esta vez pues tú se los puedes poner al robot y lo puedes personalizar.
Ah, nice.
Entonces, usualmente en los brazos, en cada brazo puedes poner un sticker
Me gusta eso.
y puedes hacer
Nice.
tu propio robot.
En Triple Deluxe eran keychains, llaveros, y en Star Allies eran rompecabezas.
Sí.
Pero definitivamente stickers o sea, que lo puedes poner durante el juego es mucho más interesante.
Sí.
Eso me recuerda a creo que fue en Metroid Prime 3 Corruption que podía ponerle también los
Sí.
stickers
A la
a la
nave.
nave, ¿verdad?
Eso
Eso
está
fue.
bien gufiado. Y a veces, después que compraba un juego nuevo, lo ponía para ver porque a veces le
Ah,
ponían.
okay, sí.
Y estaba cool. Pero sí, eso me gustó porque en los otros juegos, pues, eso como que es de adorno, ¿verdad? Tú no haces nada con los. En Star Allies uno hacía algo con los.
Pues completarlo y tenías la imagen.
Ah, bueno.
Pero
Uno sentía nostalgia.
eran diferentes artistas por cada. O sea, representado cada título en la serie principal.
Nostalgia. Por lo menos no es
En
tan.
los keychains yo creo que eran más de coleccionar
Sí. Para
keychains.
tu ver y decir, mira, lo coge.
Sí, y
Sí, así mismo.
habían como que versiones de como que versiones más, mejores que eran más raros y eso, pero ahora más como que coleccionar.
Por lo menos aquí pues son más útiles.
Y Wispy Woods.
Wispy Woods está interesante también. Pues siguiendo la temática de los robots y eso, pues es un poco diferente. Últimamente, pues, Wispy Woods siempre tiene que estar en los juegos de Kirby, pero están haciendo algunas variaciones para que no sea siempre lo mismo. Y pues nada, pues como dije, pues no lo he terminado, pero hasta ahora definitivamente me encanta. Cada vez hay algo así diferente
¿Sabes lo que yo quiero? Lo que yo comenté aquella vez. Switch, una secuela en Switch que sea multiplayer. Que entonces tengas cuatro robots. Sería un abuso, porque son muchos robots. Y que para colmo después se combinen y se transformen en un robot más grande.
Eso estaría gufiado.
Eso sería, que sea un ataque especial, eso. Como peleas contra voces especiales, contra jefes especiales, que sea combinado los cuatro o algo así, o los que sean que estén jugando en ese momento. Me encantaría algo así. Tendrían que trabajar cómo hacer que no sea tanto caos cuatro robots a la vez, pero...
Ahora que mencionas eso, antes de terminar, eso es otra cosa que también las batallas con los jefes están también bastante interesantes. Pues con esta cuestión de los robots y eso, son un poquito diferentes, tienen diferentes fases. Siempre están como los otros Kirby, que hay como los mini boss que son bien rápidos, pero los enemigos grandes de cada final de mundo, pues, están bastante interesantes.
Lo otro que preguntar es los modos adicionales. ¿Qué modos tiene aparte? No has desbloqueado, me imagino, algunos.
Sí, yo creo que me falta quizá alguno por desbloquear, pero por defecto tiene los que hicieron aparte en 3DS, el de... que era como Kirby Fighters.
Sí.
Ajá. El de Kirby Fighters. Y tiene otro, no recuerdo ahora mismo.
Me imagino que es la arena.
Tiene el boss.
Tiene la arena.
Exactamente.
Ajá. Lo que traté, tan cool, pero son bien sencillos. Hay uno que es como... yo no sé si eso es lo que ustedes están diciendo. Es como 3D. Y son como unas... como unas partes bien pequeñas y hay como unos enemigos que tú tienes que eliminar y te
no, eso sería
puedes
más
hacer como combo.
Eso sería más como Battle Royale, yo creo. El título no el género, el título que se llama Battle Royale.
Lo cool que tiene es que en vez de ser así en dos dimensiones, pues en 3D y te puedes mover.
Yo creo que hay etapas de Battle Royale que eran así. Lo que la arena es más Boss Rush, lo que me refiero.
Pues sí, está el de Kirby Fighters, una versión sencilla y pues esa que dije que no recuerdo cómo se llama. Pero no son súper involucrados, pues como siempre está, es bueno que estén, pero lo principal es el juego en sí.
Bueno, no siempre, porque lo principal para mí en Starlight es el modo aparte. Anyways, pero sí, interesante, sí. Yo lo otro que he jugado, que voy a comentarlo rápido, son los juegos gratis que han salido en Switch. Lo que es Pokémon Quest, Fallout, ¿cómo se llama?
Shelter.
Y tratamos un poquito de Fortnite. yo le he puesto más horas de lo que debería a Pokémon Quest. Es la cuestión de que yo puedo ignorarlo. Básicamente ponerlo a jugar y él juega por su cuenta. Y yo solamente lo que hago es seleccionar los menús aquí y allá. Y puedo estar en la computadora haciendo otra cosa mientras el juego se juega por su cuenta. Y en parte es necesario, porque sería doloroso hacer todo el grinding que hay que hacer en ese juego para tu poder, especialmente si no estás pagando, para tu poder completar niveles al final. Al principio como que te hookea en los niveles, porque no son tan complicados los primeros niveles. Como que los primeros mundos tú dices, yo puedo pasar esto. Simplemente necesito más Pokémon fuertes y para las pasas. Después, cuando llegas ya como al cuarto mundo, es como que este juego es imposible. O tienes que tener una buena combinación de Pokémon, o de repente los niveles se van poniendo demasiado difíciles. Y ahí es que comienza el grind y el beneficio de haber adquirido objetos adicionales a través de pagar. Nice. Que de todas formas no es como que un pay to win. Los objetos te ayudan. Pero no te garantizan la victoria. Que en parte es bueno y en parte es malo, porque estás pagando, pero bueno, porque pues en realidad no rompe el juego en sí. Como que, pues no es como que vas a ganar por pagar. Es que se van a dar más herramientas para que tú trabajes con ellas y trates de ganar. Pero el juego de todas formas va a ser difícil.
A mí el que me gustaba era el de Puzzle. Que yo lo bajé para 3DS.
Shuffle,
ese me encantaba, ese juego.
Yo también le puse muchas horas a ese.
Me encantó.
Más de lo que debería también.
Yo también, yes.
Es que es un juego que tú puedes sacar un momentito y jugar, y de repente cuando vienes a ver, has jugado como un montón de horas, y uno como que, Entonces Shelter es similar. Shelter tú como que seleccionas algunas cosas y el juego se ese, pero usualmente ese está diseñado para que, pues es como una simulación de un shelter, de un, ¿cómo se dice eso?
De un refugio.
De un refugio, exactamente. Y es como una simulación de un refugio, o sea, tú no tienes que, no juegas directamente, aunque hay misiones que uno puede hacer que sí tiene más control sobre ellas. Pero generalmente tú lo que estás es como que creando tu, desarrollando tu refugio y este, adquiriendo recursos a través de, pues, dice que es más automatizado ya de por sí el juego. Y no es como que yo estoy, pues, pero también me da esa misma opción de que si acaso quiero hacer un check-in, dejarlo un ratito ahí, pero en ese es más como que más rápido, ese es más como que tú entras, haces lo que vas a hacer y sales y sigues, ¿sabes? Como que no tienes que dedicarle mucho tiempo. Tú simplemente coges aquí y allá y haces, si acaso quieres jugar un rato, haces una misión que tú puedes como que seleccionar alguno de los personajes que tienes en el refugio, asignarle armas más fuertes o lo que sea, armadura y así, los envías a una misión y entonces en la misión tú vas como que visitas uno, depende del sitio que sea, pero visitas un lugar y entonces vas yendo de habitación en habitación. Y vas descubriendo como cosas y peleando contra enemigos y etcétera. Que sí tiene un poquito de, pues, de juego en sí.
Y una pregunta. Más allá. Ese no es el tipo de juego que tú, por ejemplo, vas a... voy a construir cierta cosa y entonces se tarda como 24 horas. A sí. Menos que tú compres un cristal y quieras avanzar.
Exactamente. Tiene ese elemento. Tiene ese elemento, pero es más como que lo que estaba diciendo la misión. Para ir a una misión, tú tienes que enviarlo. Y no vas a ir inmediatamente. Él tiene que caminar hacia allá. Te requiere un número de horas. Y entonces tú, pero como te dije, la cuestión de que uno puede hacer eso es que uno lo hace y después al otro día va y lo juega. O sea, no, en vez de esperar, en vez de pagar o esperar, y uno lo deja y al otro día y juega un chimán. Oh, pero sí tiene ese elemento, al menos son los Nuka-Colas. Tú puedes comprar Nuka-Colas para avanzar, para que todos avancen. O si no, pues tienes que esperar.
La Coca-Cola es... sabroso.
Sí, sostiene también obviamente el elemento. Son free to play. Son gratis para jugar, pero no para... pero en general, uno puede hacer bastante. Ya el punto que uno tiene que pagar, ya en realidad como que quizás te cansas del juego. Como que ya en realidad no necesito hacer eso. Ya le puse bastantes horas. Si lo que quieres es un poquito de... pues de disfrutar un poquito de la mecánica en sí general del juego. ¿Qué otro título mencioné? Fortnite. Tenemos que jugar más. Pero la cuestión es cuando estoy jugando solo me aburro extremadamente. Porque es como que puede ser que me encuentre a alguien, pero si de casualidad tengo hasta la suerte, porque es mejor que en realidad no pelee contra tanta gente, pero si tengo la suerte de que no me encuentro casi nadie en todo el partido, pues estoy como que, pues, estoy haciendo nada, cogiendo por allí, buscando armas y escondiéndome un tiempo. Ajá.
Eso es emoji.
Y entonces,
esconderte.
Como que... pues como que no lo encuentro tan divertido. O sea, la diferencia con amigos, con los jugué con Luis acá, pues, como podíamos estar hablando y vamos a hacer esto y vamos a buscar aquí, vamos a hacer, como que se convertía más entretenido el proceso, porque los tiempos que eran de pausa, pues no eran de pausa, porque estabas hablando con otra persona, estaban planificando, estaban descubriendo cosas, y eso pues lo hacía más entretenido de por sí. Pero pues solo como que no me motiva. Digo, ay, no quiero pasar todo ese tiempo. Porque entonces si me matan es hasta peor. Pues tengo que volver y empezar un partido de cero. Y como que... yo veo personas que van de uno a otro como que sí, pues. Como que de un juego a otro rápido y como que no paran de jugar. Y yo como que en realidad no, como que de un juego a otro es como que... ay, en realidad no sé si quiero. A menos que sea, como dije, con otra persona, pues sí, más entretenido.
Otro problema que tenía el juego, que eso lo van a arreglar ahora, pero no tenía ningún tipo de tutorial ni nada. Eso, tú tenías que tirarte ahí en el juego regular a aprender.
Eso no es tan malo, yo no lo encontraría tan malo, porque no. A pesar de que no, no sabía algunas cosas inicialmente, como que uno va descubriendo y es parte de del fun también descubrir un poco cómo sí, es que no, se hacen las cosas.
No es tan malo, pero a mí lo esta cuestión de lo de construir y eso, que es un poquito, hay muchos botones y entonces tú tratar de aprender eso en medio de una pelea, sí, es como que malo. Nosotros estábamos ahí volviéndonos locos, nos están disparando, ¿qué hacemos? ¿Usted
les motiva para comprar más ropa y cosas?
Si lo jugara más tiempo, sí, en realidad sí, porque si lo estuvieras jugando mucho tiempo, pues como que quisiera darle un toque personal al personaje o a lo que fuera, ¿verdad? Pero si ya estás jugando más que así una o que otra vez, pues en realidad pues no, porque no hace diferencia. Pero sí, si fue dedicarle tiempo y además pues el juego es gratis, o estaría, si quieres pagar.
Para dar otra específica.
Por eso, ajá.
Exacto.
Si ya te estás gastando todo el tiempo, pues en todo, pues si que ni siquiera vas a dedicarle mucho tiempo a cada cosa, pues ya es otro caso.
Yo quiero usar camisas hawaianas, toma un dólar.
Y lo interesante del título sí que lo actualizan constantemente. Eso sí que es algo interesante, que hay muchos cambios. Recientemente hubo un evento de lanzamiento del cohete este, o hubo muchos cambios en el mundo. Estuvo lo de Thanos, hace poco.
Sí.
¿Sabes? Como que hay eventos para los de gente dedicada. ¿Sabes? Como que los mantienen. Pues van modificando el título y los mantienen interesados.
Yo sé que por ahora no les interesa mucho, pero ya pronto van a querer jugar mucho más.
¿Por qué?
Cuando salga Call of Duty, cuando en Battlefield, todos esos juegos con el Battle Royale, se van a unir.
Yo el otro problema que tengo, especialmente con, bueno, en la versión de Switch, que es la que estaba jugando, es que no tiene motion aiming, no tiene por usar el control para apuntar. So que yo estoy tan acostumbrado a jugar Splatoon que cuando tengo que apuntar con el análogo es como, oh, ¿qué hago? Como que yo estoy tan acostumbrado simplemente a mover y apuntar bien precisamente y es más rápido, es más preciso.
Así me sentía cuando, y es gracioso porque yo jugué Metroid Prime 1 para el GameCube y yo pues me acostumbré. Después salió la versión de Wii. Y como que, mano, entonces se siente tan bien. Yo puedo apuntar donde yo quiera, así, sin tener que dar un lock-on a algo que está moviéndose bien rápido en el aire.
Sí, mano, en GameCube era bien extraño.
Por eso es que ahora entiendo lo de los jugadores de PC que se quejan de consola. Y yo definitivamente entiendo, porque yo necesito mi movimiento para poder apuntar. No sé, ya estoy tan acostumbrado, aunque se me hace hasta difícil. Obviamente tengo que practicar más, pero pues no he dedicado tanto tiempo a practicar
todavía,
en sí.
Todavía hay mucha gente que se rehace a, no, yo no quiero los motion controls. Y cada vez que veo un video en YouTube es como que, pero tú lo haces porque no quieres tratar, o porque realmente lo trataste y no lo entiendes. Porque pues hay gente que es como que ya, motion controls, no, dale X.
No, eso definitivamente es mucho mejor, especialmente, y no es tanto esfuerzo, porque tú no tienes que moverlo tanto, el control te lo puedes mover ahí mismo en esa misma área y apunta. No es como que lo estás, como que quizás lo hacían en algunos juegos de 3DS o de Wii U, que tenías que poner la pantalla hacia arriba y apuntar entero. No es así, aquí en este caso es más como que en el mismo control, pues, tú lo ajustas y cambia la dirección en que se apunta.
Sí, quizá también esa es la mala experiencia que han tenido con otras consolas, pues.
Y lo otro es que tenga opción de utilizar los dos, que por ejemplo, que tenga el motion control, pero que de todas formas puedas ajustar un poco la cámara por lo menos en el axis horizontal, que puedas ajustarla con el análogo, porque entonces tú puedes combinar las dos acciones a la vez y entonces es más preciso aún, porque si no puedes hacer eso, pues moverte hacia los lados sí es más difícil, si tienes que mover el control más, mover con el análogo hacia los lados así, apuntas entonces hacia los ajustes leves con el motion, esa es la forma de hacerlo correctamente.
Reciente yo volví a jugar The Conduit en Wii, y aunque a mí me encantaba eso de Wii, que uno controlaba con con el control así.
Ah, que era solamente el control.
Como,
sí.
Como era, como tú dices, todo el movimiento era con el control, me sentí como raro. Wow, yo no me acordaba que esto era así tan extraño.
Sí.
Ahora últimamente, después de Splatoon, Doom y Wolfenstein, ahora son como tú dices, que
sí.
Son con las dos. Y yo creo que eso es lo más.
Esa
lo
es la forma ideal. Correcta de hacerlo. Uh-huh. Entonces que sea solamente hacia los lados, porque hacia arriba y hacia abajo en realidad tú no apuntas tanto. Y esos ajustes sí los puedes hacer rápido con, pero hacia los lados que tú tienes que girar, especialmente en Splatoon, que yo hago unos giros ahí que tengo que pegarme una pared y después saltar por detrás del otro, whatever, un revolú.
Eso siempre ha sido lo más malo en esos tipos de
pues juegos, que tenés que puedas hacer el movimiento rápido con el eso sí es necesario. Sí. Eso que la combinación de los dos es la forma ideal.
Volviendo al comentario que hiciste ahorita, Francisco, yo creo que no necesariamente el problema es el género como tal de Battle Royale, que es el problema, pero es lo que te estaba diciendo, Alfredo, que a veces si tú estás solo y son 100 personas, en lo que el mapa es tan grande, en lo que tú consigues a alguien, como yo por lo menos, yo también estoy como tú, que me aburro. Lo que tú, pues,
bueno, me podrían tirar directo a la acción, donde está tirándose la mayoría, pero... Entonces voy a perder más rama inmediatamente.
Es que lo malo de ese juego es como, tú sabes, si te matan ya se acabó tu juego. Que no es que tú
eso
vuelves
también.
Otra vez y puedes, sí. Tienes otro chance para seguir. Pues para mí, ese tipo de, eso es lo que no me gusta mucho. Es como que uno y ya, y se acabó. Vete a matchmaking. Te busca otro grupo.
Eso sí, es un poquito anticlimático.
Eso es bueno y malo, porque bueno, porque te hace... Que ese juego en sí es bien importante, entonces, ¿sabes? Jugar bien y hacer tomar decisiones correctas. No es como que si pudieras respawn, que entonces tú puedes hacer lo que sea, arriesgarte y no vas a tener consecuencias porque vas a volver, vas a regresar. Y pues en ese punto es bueno porque entonces te hace pensar y planificar. Lo malo es eso, que pues si perdiste, pues tienes que volver a hacer el matchmaking, pasar todo ese tiempo, volver a saltar, y en lo que llegas, y volver a buscar otra arma, y shields, y whatever. Y ese proceso, pues se vuelve un poquito tedioso si uno está por su cuenta, yo diría. Hay gente que le puede encantar como quiera, pero para mí, yo prefiero estar con otras personas.
Yo estoy de acuerdo con ese punto. De que te da más tensión, tienes que planear bien lo que haces. Y para mí, sinceramente, ese tipo de juego, por ejemplo, el juego que salió de Friday the 13th, que es algo así, uno usa Jason y el otro son los survivors, o sea, los que tienen que sobrevivir, y si te matan, pues, adiós. Pues ya, ese tipo de juego, pues para mí me atrae más, porque es como que es más por el setting también, es más horror. No como como que es simple, es un shooter y es como cartoon y todo. Que no es tanto hay tensión, sí. No voy a decir que no hay tensión. Pero que más como un tipo de Friday the 13th, ese tipo de juego así. Pues para mí es mucho más fun porque... Primero que tú no tienes tan mucha... Si eres el survivor, no tienes para defenderte mucho. So, es mejor coordinar más. Y eso es algo que aprecio de ese juego. Y es que si tú estás en un grupo, pues ahí te... Es mejor tú coordinar te empuja más a que tú coordines con tu grupo para sobrevivir. Mira, escucho a Jason que viene de esta dirección, escóndete o vete para otro lado. No es como que en estos juegos Battle Royales, pues sí lo hay, que tú puedes coordinar y puedes decir, mira, viene este tipo a dispararte de tal forma. Pero no es esa tensión tanto como si fuese ese juego de horror como Friday the 13th. Y por eso es, para mí, ese tipo de juego como Friday the 13th me atrae más que simplemente tú ir y disparar, porque eso yo lo puedo hacer en cualquier otro. Puedo coger un Call of Duty, Halo. Y sinceramente, no es que sea Battle Royale, no es que tú mueras y se acabó tu juego, pero también es básicamente la misma premisa. Tú no quieres morir, anyway. El punto es que tú no quieres morir. Aunque tú vuelvas, tú no quieres.
Bueno, sí, pero entiendo. La cuestión es que, regresando a Splatoon, porque es lo único que juego. En Splatoon hay muchas veces que yo juego agresivo, porque, pues por eso, porque puedo respawn. Yo digo, si salto aquí en medio de la pelea y me matan, pues Me splats, porque nos matan. Pues, ¿dónde puedo respond? En el caso de pues, Fortnite y eso, pues, en Battle Royale, pues no tienes esa opción, tienes que tener más cuidadoso. En caso, porque hay gente que te transforma en agresiva.
Sí.
Anyways, pero, yo creo que.
Pero sí, va a ser interesante ver si seguimos tratando y nos cautiva de cierta manera. Ahora que viene eso del Playground, pues me interesa aprender mejor cómo es la mecánica y eso, a ver si entonces pues. Porque está interesante eso de construir y.
Sí, eso definitivamente ha sido lo que ha ayudado mucho a Fortnite.
Y como tú dices, y ahora con la polémica del cross-platform play, que todo el mundo puede jugar junto excepto los de PlayStation, pues ahora yo conozco mucha gente que está jugando y si podemos hacer un grupo aún más grande, pues quizá puede ser más interesante.
Sí. Así que, ya, ¿por aquí este episodio entonces?
Yo creo que sí, tenía otro juego para mencionar, pero ya llevamos tiempito.
Sí, lo dejamos para una próxima, si acaso. Así que por el momento, esto fue el Overcast de Cross Platform Media. Nos pueden seguir en las redes sociales bajo el nombre Explosform Media. Está ahí está.
Ahí.
Obviamente, pues suscríbanse al canal para que puedan continuar viendo y disfrutando de nuestro contenido. Y darle like al video para que también podamos seguir haciendo más. Así que hasta el momento, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bye.